Muy buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra del Señor penetre nuestra alma, que nos llene con su gracia, con su amor. La palabra escrita, la palabra bellamente escrita, como queremos comenzar a explicar, comenzamos el día pasado algunas cosas generales, sobre este librito, El Cantar de los Cantares. Ya les decía, amigos, que entre las diferentes interpretaciones hay dos, sobre todo, que los entendidos dicen, unos de una manera, otros de otra, que el autor primero pudo entenderlo. Nosotros lo que podemos entender de varias maneras, pero el autor primero, o simplemente quiso realizar unos actos de amor, que exaltando el amor matrimonial, que es muy hermoso, y hasta por eso mismo vale y sirve para estar entre los libros sagrados, o es una alegoría. Una alegoría significa una especie de parábola, una alegoría pues explicando que todo eso se refiere al amor de Dios con respecto a su pueblo, respecto a nosotros. Algo de todo eso seguiremos diciendo más, pero comenzamos ya con el título, porque este sí tiene un título, y un título que lo llamamos nosotros Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares de Salomón, bueno, eso ya lo iremos viendo. Cantar de los Cantares, solemos decir. ¿Y qué pues significaba? No es que lo dijera así, es una traducción hecha en español de esa manera. Otros lo traducen el mejor cantar, porque no había en aquel tiempo un superlativo. Un cantarísimo, yo qué sé, diríamos el mejor de los cantares, podía ser como el mejor cantar, pero para hacer un superlativo repetían cantar, cantar, o canto, canto. Entonces, bueno, ya con eso querían de significar que había sido, pues, que era un cantar muy hermoso. Y una cosa de cantar, no es un dicho, ni es una relación de proverbios o algo así, sino es algo hecho para cantar, precisamente porque era un canto. Es decir, que habría su música, tendría su música, y claro, entonces si hubiera habido grabaciones entonces, grabadoras, pues hubiéramos tenido la música de entonces, como lo cantaban. Pero sí, está hecho, redactado expresamente como para ser cantado. Y aquí se basan más todavía los que dicen que era algo simplemente que era para una boda, hecho para un matrimonio o para varios matrimonios, porque estaba hecho precisamente para cantarse. ¿Y cantarse en dónde se podía cantar? Pues expresamente en las celebraciones matrimoniales, en las celebraciones nupciales. Por lo tanto, es algo que ha nacido en el pueblo y ha sido cantado para el pueblo, y ha sido escrito para el pueblo, y lo más importante que solía tener un pueblo, que era un acto matrimonial. Y también, por ejemplo, pues si dicen estos, que si hubiera sido algo de alegoría, hubiera estado puesto entre los libros proféticos. Y les dije el otro día, amigos, que cuando quieren buscar el Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento, busquen sobre todo en los que son libros sapienciales o libros poéticos. A veces están juntos, libros poéticos y sapienciales. Entre los poéticos están los salmos, sapienciales los proverbios, eclesiástico, eclesiastés. La sabiduría siempre es el último de estos porque es el que se escribió más tarde. Entonces, por lo tanto, pues se puede decir así, podemos decir que simplemente es un cántico, un himno de amor, pero que como toda la tradición de todos los santos, de todos los intérpretes grandes de la Iglesia desde el principio del cristianismo, pues han visto aquí el amor de Dios, pues veamos también nosotros el amor de Dios y expliquemos muchas cosas bajo este sentido. También les decía que está hecho allá por el siglo pues quinto, que es lo que ya se llama antes de Jesucristo, entre el año 420, 430, quizá 450, es muy difícil decir exactamente. Pero claro, aquí dice el mejor cantar de Salomón, cantar de los cantares de Salomón. No es que lo haya hecho Salomón. Ven, es algo que está en la Sagrada Escritura, en la mayoría de los libros, pues uno lo relaciona con todos estos proverbios también, eclesiástico, eclesiastés, bueno, muchos lo atribuyen, se atribuye a Salomón como para darlo un poco de interés, los salmos de Salomón, pero no es que estén hechos en el tiempo de Salomón. Salomón a lo mejor haría alguna poesía, algún salmo es posible, pero todo esto pues está hecho muy posterior, como lo mismo las leyes dadas por Moisés, y a lo mejor el Levítico y otros libros están escritos también por esta época sobre todo después del destierro. Pues por eso podríamos decir que más que de Salomón, diríamos al estilo de Salomón, cantar de los cantares, que está hecho o dedicado a Salomón o al estilo de Salomón, para que nosotros pues aprendamos esa gran sabiduría que viene de Dios y que Dios está con nosotros en su amor. Resumiendo un poco en general, el cantar de los cantares es un canto sublime al amor del hombre y la mujer como reflejo, imagen y signo del amor de Dios a los hombres. Es un cancionero de bodas que canta la belleza de la esposa y del esposo y la alegría de su amor. Lo que canta no es ciertamente el amor erótico de un encuentro ocasional, sino el amor permanente, más fuerte que la muerte, el amor matrimonial con todos sus encantos y todas las peripecias cotidianas de un amor para siempre y sin vuelta atrás posible. Porque es que hay personas que creen que en este mundo no existe el amor. El amor verdadero, el amor matrimonial verdadero. Y hay que recordarles como alguno que en una canción decía: yo no sabía que en este mundo existía amor.
Yo no sabía que en este mundo existía amor. Esta palabra me parecía ser sin color. Así pensaba porque ignoraba lo que es amor. Estaba solo como una isla sola en el mar. Por fin un día, qué feliz día brilló en mi vida. Como la luna en noche oscura, una gran luz. Vi que a mi lado, en mi camino, había otra vida. Otro yo solo y que buscaba también un tú. Antes nunca te busqué y tú estabas junto a mí. No me viste y yo también caminaba junto a ti. Ahora sí puedo gritar y lo puedes también tú. Que no solo una palabra sino vida es el amor.
Este amor es el que se hace signo e imagen del amor de Dios. Es así realmente como el Dios vivo ama a su pueblo y como Israel conoce y recibe a su Señor. Con esta novedad, con este asombro, con este vigor insólito, como en el primer día de la creación, como cuando se nos describe el amor de Dios en el paso del Mar Rojo, en Pascua, en el bautismo.
Estoy solo, vamos los dos. Hay mucha gente que ya no cree en el amor. Dame tu mano y les mostramos que existe amor. Quien no conoce lo que se entrega, amar no sabe.
Pues sí, amigos, el libro del Cantar de los Cantares nos debe enseñar esto. En primer lugar, ¿cuánto es ese amor verdadero? Ese amor donde no hay rutina en la vida de Dios. Todo es nuevo, rebosante. Y así pues se comprende ese amor que aparece en la Biblia a través de las diferentes páginas que va describiendo en ese amor, en esa salvación hacia su pueblo, a pesar de que el pueblo le traiciona, comete pecados. Sin embargo, Dios va queriéndole como ese amor matrimonial plenamente humano que se refleja aquí en este libro. Este libro que es, como decía, un símbolo del amor también de Cristo, porque el amor de Dios luego se verá, y muchos luego los padres de la Iglesia lo verán reflejado y lo verán realizado en Cristo, el amor de Cristo con su Iglesia. Como San Juan, que decía: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es sobre todo amor. Y Dios al principio creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Por lo tanto, si Dios es amor y el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, por lo tanto se ha hecho amor. Y así decía en una encíclica, el Concilio Vaticano y el Papa Juan Pablo II, que llamando al hombre a la existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Dios, al crear al hombre a su imagen, inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación del amor y de la comunión. Dios es unidad en la comunión. El hombre y la mujer, creados como unidad de los dos, reflejan en el mundo la comunión de amor que se da en Dios. Solamente así se hace comprensible la verdad de que Dios es amor. Todo esto al hablar de la dignidad de la mujer, que habla el Papa Juan Pablo II de la familia, dice: no hay en este mundo otra imagen más perfecta, más completa de lo que es Dios, unidad, comunión. No hay otra realidad humana que corresponda mejor al misterio de Dios. Y así, por tanto, el hombre y la mujer, unidos en una sola carne, son el sacramento primordial de Dios, el reflejo de ese amor trinitario y del amor incondicional de Dios al hombre. Por lo tanto, es la imagen misma de Dios, creada por sí mismo. Y como ya les dije, en la Biblia, los profetas, hablan, nos van iluminando en este amor de Dios que van presentando con este símbolo del amor del hombre y la mujer, sobre todo en el matrimonio de Oseas, luego también en Jeremías, Ezequiel e Isaías. Por lo tanto, este libro del Cantar de los Cantares evoca esa historia de relaciones de Dios para con su pueblo en la liberación. Hasta en la cautividad de Babilonia, en la liberación y el retorno a su tierra, se oye lo anunciado por los profetas: me desposaré contigo para siempre, dice el profeta Isaías de parte de Dios. Lo mismo que un joven se casa con su novia, también tu Creador se casará contigo, y el gozo del esposo por la esposa lo sentirá tu Dios contigo, decía Isaías y Jeremías. Yahvé crea una novedad en la tierra: la mujer abraza al varón. Claro, este es el ideal. Lo mismo que en el Génesis se nos presenta el paraíso como un ideal, y el paraíso en esa relación del hombre con Dios y del hombre con la mujer, luego esta bondad se tiñe de violencia y vienen los engaños, las astucias, las infidelidades, las violencias, y esto es lo que marca, desgraciadamente, la mayoría de las relaciones del hombre y la mujer. Entonces, este amor que se ha vuelto miedos, deseo de dominio, necesita una salvación para que vuelva al designio de Dios. Esta alianza vivida por Israel con sus infidelidades llega a su plenitud en Jesucristo, donde será esta recreación, volver a recrear, volver a crear. Y así, aparece en este Cantar de los Cantares, se puede vislumbrar, diríamos, otra boda, otro matrimonio inmenso, infinito de amor del Mesías que viene a Sion, que viene a este pueblo, que es, luego se llamó y se llama la Iglesia, que podemos ser, otra cosa es quién está dentro de la Iglesia, pero que siempre se ha hablado como algo que tiene que haber un sacramento de amor de Dios, algo unido, de tal manera que este símbolo llega a ser tan grande en el Nuevo Testamento, especialmente con San Pablo, que cuando está hablando San Pablo del esposo y la esposa, que tienen que amarse plenamente, dice que tienen que amarse como Cristo ama a su Iglesia. Y este simbolismo esponsal, diríamos de matrimonio, aparece como toda la alianza de Cristo con la Iglesia en el Evangelio, a base del reino de Dios, que es como un banquete donde el rey prepara unas bodas para su hijo. Y así, no solamente en el Evangelio, sino hasta el final, hasta el Apocalipsis, se hablará de estas bodas del Cordero de Dios, que es el ideal de toda la Iglesia, el ideal de que nosotros nos parezcamos a Cristo, para que sea una unión tan íntima como debe ser la unión del esposo con la esposa. Por eso terminará el Apocalipsis, el último libro del Apocalipsis, en esa alegría, en ese cántico de esperanza: me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios.
Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios.
Y a tu esposa se le
Cuando a veces se habla de amor, es difícil entenderlo porque muchos están metidos en un amor tan carnal, y se habla en la Sagrada Escritura, sobre todo en la Carta a los Gálatas, que quien siembra en la carne, pues nada más recibe cosas de la carne; si siembra en el Espíritu, recibe del Espíritu. Y así pues hay un amor en la Sagrada Escritura que es amor según la carne, que es eros, de ahí viene erótico, y hay otro amor espiritual que se llama ágape, y del hombre espiritual que tiene un verdadero amor, de este amor de Jesucristo, grande, inmenso, que para entenderlo de verdad hay que seguir a Jesús y tener su manera de pensar, su manera de actuar, de amar. Así pues, amemos según Jesucristo, y como Dios es amor y el Hijo que procede de Dios es también amor, está exigiendo en nosotros algo parecido. Y de toda esta afinidad, de todo este parentesco, de este espíritu con Cristo, pues podemos sacar en este cantar de los cantares cómo el esposo y la esposa se unen en una sola carne. Bajo esta luz, pues van entendiendo, pues muchos santos, esta alegoría del amor de Dios a su pueblo y del amor de Cristo a la Iglesia. Y aquí, por lo tanto, se esconde un designio de Dios, y se esconde en este cantar de los cantares también el destino del hombre. Ese lazo de fuego que une al hombre con Dios, un fuego ardiente que es el amor, que debe incendiar el corazón del hombre, iluminar su mente, marcar el camino de todos nuestros pasos. Esta interpretación como alegoría, pues está basada, como decía, en muchas partes de la Sagrada Escritura. Podemos ver, ya que hemos oído un canto en que se basa en el Apocalipsis, aquello de la nueva Jerusalén que baja como novia adornada para su esposo. Y aquí hay un gran misterio, como decía San Pablo en la Carta a los Efesios, es este gran misterio del amor del hombre y la mujer, de Dios e Israel, de Cristo y la Iglesia. Podíamos decir que la comunión nupcial del esposo y la esposa se consuma en la oración. La bendición que desciende de Dios y la alabanza que sube del pueblo. La oración hace a la esposa bella y amable a los ojos de Dios. La bendición de Dios hace de ella la perfecta paloma, de modo que cuando abre su boca con cantos de alabanza, destila dulzura como leche y miel. Ya vamos sacando algunas expresiones del Cantar de los Cantares. Y Dios anhela oír su voz. Y como Dios anhela oír la voz de la esposa en la oración, así la esposa anhela escuchar la palabra de Dios. Por eso nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, por eso queremos aprender más de la palabra de Dios, porque somos como todos juntos, como la esposa de ese Dios que nos va hablando, y nosotros tenemos que decir, ven Señor. Y así pues lo han ido interpretando, pues desde el principio más o menos de nuestro cristianismo, no solamente los santos, sino otros que iban interpretando la Sagrada Escritura de los hebreos, iban viendo ya esa expresión del amor de Dios con su pueblo. Pero es primeramente San Pablo, en sus cartas, que de alguna manera va interpretando esos lazos esponsales entre Cristo y la Iglesia, cuando dice, por ejemplo, Él se entregó por ella para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, porque quería presentársela a sí mismo resplandeciente, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Y así viene a decir, como de Adán dormido fue formada la mujer, así de Cristo, podríamos decir dormido en la cruz, fue formada la Iglesia e incorporada a él. Como la mujer fue formada del costado de Adán, así también la Iglesia lo fue del costado abierto de Cristo. Del costado de Cristo brotó sangre y agua. Quien lo vio da testimonio de ello, decía San Juan. Con el agua que brotaba de la roca de Cristo, la Iglesia fue santificada, purificada en el bautismo, para ser presentada al Esposo resplandeciente, sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada. Con la sangre del costado traspasado por la lanza, fue redimida y unida a Cristo en alianza nueva y eterna. Así, los santos padres, los antiguamente, iban sacando de los textos de San Pablo, pues ideas para expresar precisamente esta vida matrimonial, que no solamente fue en un momento de Cristo, sino que continúa en la vida de la Iglesia. Y este gran amor no solamente se expresa, sino que se canta. Por eso comienza el libro diciendo que es el cantar de los cantares, o el mejor cantar, porque si nos hallamos aquí ante unas palabras, diríamos, tan escritas, pero son voces que cantan. Podríamos decir que está expresada por la música del amor. En él resuenan todas las modulaciones de la palabra oral en el encuentro de los amantes, que se interpelan y se responden con todos los tonos de voz que el amor sabe inventar. El cantar es cantar, decía San Juan de la Cruz, la música callada, la soledad sonora en el silbo de los aires amorosos. Por lo tanto, el amor no solamente es expresado, sino es cantado, es un canto al amor. El amor inefable se desborda del corazón a los labios, con sus llamadas, ecos, preguntas, réplicas, deseos y gozos. Cada momento de presencia reanima las brasas del amor para mantener vivo el corazón en la ausencia, en vela para un nuevo encuentro. Y hay otra característica del cantar de los cantares, que no es solamente un canto inexpresivo, un canto que está fuera de nosotros, es un canto en que se expresa el yo y el tú, es decir, que invoca la presencia de dos, pero en el cual estamos nosotros incorporados, o nos podemos incorporar. Por lo tanto, el que oye este canto es como si fuese la amada, la hermana, la novia, la esposa, que celebra el amor y anhela la comunión plena con ese gran amado que es Dios. Quien no se sienta enferma de amor, como luego dirá, no gustará el encanto de este cantar de los cantares. Por eso, para penetrar bien en lo que nos quiere expresar Dios por medio de este librito del Antiguo Testamento, claro, uno tiene que estar en paz con Dios. Como ya decía San Gregorio de Nisa, uno de los padres antiguos, allá por el siglo III o IV, que quien se encuentre aún sometido a las pasiones no puede escuchar la palabra del cantar de los cantares. Para poder penetrar en los escondidos misterios que se revelan en este libro, necesita salir de sí mismo, dar muerte al hombre de pecado. Para acercarse a la montaña santa donde resuena la voz del amado, es necesario lavar ante los vestidos del corazón, como Dios le dijo en el Éxodo a Moisés. Sólo así será posible escuchar sin morir el sonido de la trompeta que resuena con fuerza, pues es la voz de Dios que humea como fuego devorador, según el libro del Éxodo. La voz santa que nos llega desde el Santo de los Santos sólo puede escucharla quien ya ha sido caldeado por el fuego que el Señor ha venido a traer de la tierra, decía así este santo. Ustedes, los que siguiendo el consejo de San Pablo se han despojado como de un vestido miserable del hombre viejo con sus obras y ambiciones, y que se han vestido por la pureza de su vida con los vestidos espléndidos que el Señor mostró el día de su transfiguración en el monte, o mejor dicho, que se han revestido de nuestro Señor Jesucristo con su santa túnica y se han transfigurado con él para verse libres de pasión, oigan los misterios del cantar de los cantares, entren en la incorruptible cámara nupcial vestidos de la túnica blanca de pensamientos puros y sin mancha. O como decía el gran Papa San Gregorio Magno, decía: hemos de venir a estas santas bodas del esposo y la esposa con el traje nupcial, pues si no nos hemos vestido con el traje nupcial, seremos expulsados de este banquete nupcial a las tinieblas exteriores, es decir, a la ceguera de la ignorancia. Por eso, para poder expresar mejor y al próximo día sobre los diferentes versos de este Cantar de los Cantares, pidamos al Señor que nos renueve, que nos limpie, que nos cambie todo nuestro ser.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
Que el Señor nos renueve por dentro de verdad, para que no solamente entendamos la Sagrada Escritura, sino que nos cambie y nos aumente esta entrega total a Dios, como la esposa con el esposo, que deben ser una verdadera carne, un verdadero amor, mucho más nosotros con ese gran amor, infinito amor de Dios. Así pues, amigos, seguiremos el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.